Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Hola, buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Hoy vamos a analizar el caso de la política y vamos a tener, como con mucho distingo, algunos dos invitados que están con nosotros, forman parte de un equipo de analistas, de conocer qué es lo que está pasando en todas la, pues, las primarias. Ayer el Partido Panameñista formalizó la candidatura del señor Varela. Todos sabíamos que eso iba a ocurrir, para nadie fue una sorpresa, fue un ejercicio repetido como parte del proceso que también pasaron los perredianos. Sin embargo, ¿qué representa esto en la política? Ah, le cuento una cosa, me encontré a Alemán Zubieta. ¿Cómo está, don Heriberto, don Guillermo Franco? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Buenos días. Gracias, Jaime, gracias. ¿Cómo estás, Jaimito Porcel? Buenos días.
Como el pan de parita, Adelita.
Bueno.
Lleno de cosas buenas, con ganas de compartirlas.
Pan de parita, qué bueno.
Tú me decías que te encontraste con Alberto Alemán Zubieta, nada más.
Me encontré con Alberto Alemán. Pero quiero decirle...
El hombre noticia.
No, sí, quiero decirles que hace rato yo le he escrito y no me devuelve el mail, digo... Alberto, ¿por qué no me devuelves? Me dice, porque no tengo nada que decirte todavía.
¿Todavía?
Todavía.
Ok, se entiende clarito.
Le dije, bueno, ya, yo no puedo ni decirte la segunda frase porque ya entendí. Nada más te quiero decir una cosa.
Cuidado con quién te metes.
No, ¿te ves bien? Bueno, el hombre se ve descansadísimo. Después de ese ajetreo que tenía con pasabarcos,
sí, como
el hombre se ve descansadísimo. Tiene esta imagen como de una persona que se levanta en una playita así, descansado. No estaba quemado del sol, pero
tenía
se le veía
color,
fresco. Tenía
buen color.
Sí, tenía buen color.
Acetrino,
y no nada más eso, una persona después de tanto ajetreo,
ojeroso.
Cuando sale ya a bajar la revolución, hasta ni se hallan ellos mismos. Entonces empiezan en un
ahí
proceso
viene
de
la
readaptación.
Soledad, la
¿no?
soledad del poder.
Exacto.
La soledad. Después que tú sales de un momento donde tienes detrás de ti medios de comunicación,
claro,
tienes la opinión pública, tienes las amistades, las nuevas amistades, los admiradores de siempre, los cepillos de toda la vida, y luego de repente te das cuenta que no era contigo, sino era con la silla.
No, pero además quedas en uno de los dos extremos. O te vuelves mustio, que no quieres hablar nada ni con
lacónico,
nadie,
¿verdad? Lacónico, encierras una depresión
o la otra,
adentro.
Que te vuelves un parlanchín permanente, que todo el mundo que te encuentra le quiere contar lo que
quieres recuperar camino,
quieres
recuperar
camino.
Yo soy el mismo,
sí,
que estaba ahí, nada más que ahora, bueno, no tengo la silla.
Y
¿no?
empiezas a preguntar por gente que ya se ha muerto o que ya no trabaja.
A mí me gustaba como le decía Arnulfo, Arnulfo decía, tongo botado,
no pone
boleta.
Y es así,
pero es bueno encontrarlo así.
Pero fíjese entero, ¿no? Que aquí hay algo interesantísimo.
Mira, en cambio tú puedes hablar de que Alberto, tú lo encuentras balanceado en este momento, lo encuentras revisando los mejores proyectos, porque Alberto salió de ahí con toda una perspectiva. Tú,
exacto,
él puede definir uno, dedicarse a la consultoría internacional, cuyo en cuyo nombre, en el mundo marítimo, el nombre Alberto pesa. Puedes dedicarte al mundo político, el cual la verdad nunca pensaste ni usaste el puesto para hacerte un nombre político. Tendría que empezar otra vez a construir sobre la base, a erigir sobre la base del buen trabajo efectuado en la autoridad del canal tu nombre político, presentando como aval aquella cosa que yo supe poner a la empresa entre las número uno del mundo. O sea, con ese aval, pues sin haber sido político, porque yo nunca lo vi, por ejemplo, cuando vi a Rubén Blaise presentado por la autoridad del canal en Chitré, pensé que iba a ver a Alberto Alemán Zubieta. No lo vi.
Ni siquiera
no
aquí,
lo vi.
Ni siquiera aquí.
Esto fue
hace año y medio, dos años, ¿no?
Esto fue en el en el, la asamblea anual que hubo del BID, donde va puro banquero, periodista chismosos como esta. y a ver qué encuentran, ¿no?
Sí. Entonces, a ver quién se cae.
No, sí. Esas son las mejores. El caso es que, además de las de los consejos interesantes que está dando el BID para la América Latina, evitar que se contagie de aquel virus económico que europeo, está, ¿no?, corriendo por Europa. Europa y por algunos países en Estados Unidos también, lo que recomienda el BID en ese asunto es lograr una incorporación, reformular algunas estructuras laborales en los países. El 56% de la población en América Latina vive de empleo informal. Es una cifra interesante para considerar para cualquier candidato presidencial que esté en este momento buscando una propuesta de país, de Estado. Uh-huh. Y esto ayuda también a las reformas o a las políticas económicas que vaya a integrarse en el próximo quinquenio, porque no olvidemos que ya no se ve el crecimiento que se está teniendo ahora para los próximos años, y esto va a obligar a los gobiernos a ajustar sus políticas fiscales, igualmente a enrumbar tal vez las políticas monetarias de cada uno. Nosotros tenemos el dólar y eso es una gran ventaja, aunque también tiene sus problemas inflacionarios, pero con esto lo que está diciendo el BID es que está apostando a que cada país invierta un poco más en infraestructura. Yo creo que ese consejo no cabe a Panamá, porque Panamá, todo, como dijo el presidente en la inauguración de este evento, Panamá is under construction, y es verdad. Panamá está bajo construcción.
El
vaya a la esquina
cemento.
Que quiera, va a haber un letrero que dice hombres trabajando.
Área de construcción.
Así es. Correcto. Todo es así. Entonces, yo no sé si ese consejo deberíamos de tomarlo a pecho nosotros después de todo lo que estamos haciendo.
No. Esto, nosotros somos la excepción.
Exactamente, ¿no? Porque los otros países que se encuentran con una inversión del 2.5% en infraestructura, sí les recomiendan que aumenten un poquito más para que la economía les crezca dos dígitos.
Además de los tiempos.
Además de los tiempos.
Nosotros en general entramos en ese proceso y con mucha rapidez.
Correcto.
Velocidad, sí, importante. Sí,
sí, sí. Correcto.
Y Valladares, bueno, arrancó con la Interamericana, ¿no? Siguió Mireya con caminos de construcción, caminos de producción. Luego, sí, después llegó Martín con la cinta también. Costera y llegó.
Y arrasó con todo.
Bueno, este presidente. En Colombia, por ejemplo, como esto, México mismo.
Arrasó con todo.
Los proyectos demoran muchísimo.
O sea, yo pregunto, ¿qué hay para el que viene? ¿Qué le queda hacer? Nada más la continuidad de lo que ha hecho este.
Y pagar, la deuda se ha...
Sí, y pagar.
Y digo, obviamente, es decir, aquí lo que me recuerda a esto es, en efecto, es una especie de la política de financiamiento de préstamo a nivel internacional, de las financieras internacionales, de la década de los 80, 70, 80, remozada. Es decir, solo que te viene el golpe después, ahora te hacen primero el proyecto y después te...
Sí.
Vamos a quedar otra vez, pareciera pues un poco en el plan este de que hay que empezar a negociar deudas, hay que empezar a resolver cosas un poco más graves que...
Y está difícil esta esto.
Esta alegría un poco de apoyo en el mercado, como decía mi...
La bonanza no es eterna y el dulce queda en la boca un tiempo hasta que uno
creo
lo traga.
Creo que sí.
Así es que, tomando en cuenta este panorama, lo importante de todo esto es entender que... Una vez esto ocurra, el próximo candidato que va a estar a cargo del país tiene que saber para dónde giran estos timones económicos, porque gran parte de lo que quiere una persona es tener una economía sana, de cualquier habitante, porque esto ayuda, invita a la inversión extranjera, a la mejor calidad de vida,
A la gobernabilidad.
Ahí se para la básico, gobernabilidad. Básico.
Por lo tanto, hay que tener cuidado con las promesas.
Exactamente.
Es lo más delicado ahora mismo.
Ayer vimos un proceso interesante con el señor Juan Carlos Varela en su primaria. Yo tengo algunas preguntas que hacerle a nuestros invitados con respecto a lo que va a pasar en esta contienda. Antes, una reflexión de las primarias del CD. ¿Cuántos candidatos hay en las primarias del CD, Guillermo?
Están quedando ahora mismo alrededor de 4 ya.
¿Pero cuántos hay inscritos?
Esa cifra no la manejo, pero...
¿Cuántos hay, Jaimito?
Yo no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué
¿Cuántos precandidatos están luchando por la...
Sí. De precandidatos.
Para la presidencia.
Yo estoy, me baso en lo que veo en los medios. En los medios veo figurar 4.
Pero hay 10. Hay 10. Okay. No vean, ¿verdad?, ustedes cómo es el mensaje y la forma en cómo la proyección de cada uno de ellos influye, y también la venia que pueda tener de otra... pues de otros lados, influye en que se conozca o no. Hay 10 precandidatos del CD que están supuestamente echándole pugna a estas personas, a los 3 que ustedes seguramente tienen en la cabeza los nombres.
4,
muy bien, 4. Pero del resto...
Sí, pero fíjate que el enfoque...
No, sí, porque no, que no son ministros, ¿no?
El resto
hay
son...
4, hay 3 ministros son... y Roberto Ruiz Díaz, que sí, sé porque lo vimos en la papeleta.
Mira,
y
hay un señor, Roberto Ruiz Díaz. Ajá. Jorge Luis Quiroz Chial. Bueno. José Domingo Arias, todos lo conocen.
Ese es mimito, claro.
Claro. Rubén Darío González.
Juega.
Gabriel D'Anunzio Rosanía, ese es, cuate, claro, yo lo conozco.
Claro, claro, ese es Rosanía, ¿no?
Ese cuate yo lo conozco, claro. Ese es un abogado. Juan Díaz. Francisco Denis Durán se bajó.
Sí, Francisco Denis, Pancho Denis, claro.
Ese Pancho Denis, cuando yo lo vi salir en la tele, yo me caí del sofá. ¿Por de qué, la
hombre?
Risa.
No, hombre, no. Pancho Denis es un hombre que tiene una militancia extraordinaria.
Fantástico, extraordinaria, ¿no? Yo sé.
Muy meritorio.
Yo sé, pero,
sí, lo que pasa
pero
es que
la forma en cómo lo
un hombre que luchó incluso en la separación de Colombia.
Pero fíjate que...
Pero fíjate, si está en la separación de Colombia todavía sigue.
Pero mira, yo...
Giselle Burillo ya la conocen. Rómulo Rux. Luis Ángel García Méndez. Esos son...
Ok, yo sostengo mi tesis, o sea, mi opinión con respecto a esto de las primarias del CD, que la dije en el programa anterior que nos invitaste. Es decir, estas primarias, como para todos los partidos, sirven para aglutinar, hacer un rastreo, un inventario nacional, ir fortaleciendo, digamos, acercando un poco más a la membresía del partido, a los que están inscritos, sobre todo cuando ya vas en esta competencia de sumar y apuntar gente inscrita para subir la cifra, para las razones que sean. Yo creo que mientras más candidatos tú tires, o precandidatos tires, pones al partido a movilizarse, a activarse, de alguna manera estás ejercitando un músculo que vas a necesitar cuando vengan las elecciones.
Y es un ensayo.
Sí, claro, es un ensayo general. Entonces, si ese candidato, que sea, no sé, relevante o no, o que sea una persona súper conocida o que tenga posibilidades, lo que está cumpliendo es un trabajo de organización, lo que está yendo a las bases. Seguramente convencido de que en efecto tiene oportunidad, de que lleva chance, y va a mover gente, y va a localizar cosas, y va a conseguir recursos, o sea, activas un partido. Eso es lo que creo yo con respecto al tipo de número de precandidatos.
Claro. Yo digo así, y sigo muy en la línea de este... O sea, los que no son ministros, obviamente... deben saber, porque me imagino que tienen los pies sobre la tierra, que las oportunidades las pintan calvas para ellos. Sin embargo, yo creo que es una buena fórmula de iniciar una vida política, de lanzar un nombre al ruedo, como lo están haciendo ellos. En ese sentido, yo lo saludo eso. ¿En qué se diferencia, creo yo? Es la pregunta, Adelita, las primarias que plantea el PRD, de las que plantea el panameñismo, de las que plantea Cambio Democrático. Bueno, en las dos primeras, PRD y ahora la de ayer, el panameñismo, lo difícil de pronosticar era el segundo lugar, porque al primero le acertaba con los ojos cerrados.
Sí, pero ¿quién quiere el segundo? Ya para
Bueno, pero lo que te
ni
digo es que lo difícil
de aprender... Ni siquiera representaron una cuota,
Adelita, déjame,
de poder.
Adelita, déjame llegar donde yo quiero llegar. Lo que venga. Yo te digo, lo que yo digo, ahí lo difícil era la segunda. Lo difícil era la segunda postura. La primera era sabida. Entonces aquí, ¿quién iba de segundo? Como tú lo dices, es poco relevante. En Cambio Democrático hay un verdadero enfrentamiento entre 3 corrientes. por primera vez se ve también la emergencia de tendencias dentro de un partido hasta entonces monolítico. Ahora tú ves, ya está la gente de Rómulo, ya está la gente de mi amiga la bailarinaza Giselle, ¿eh? Que trae un toque de humor.
La has molestado.
No, trae un toque de humor fabuloso. Me encanta además, pero porque además la política, la política es demasiado formal. La política. Y sí, por supuesto también Mimito Arias, que está en el juego, ¿no? Está dentro de la tripleta de los corredores que van en la punta, ¿no? Que están peleándose, que se han salido del molote, que se han salido, sí, del montón, que se forman
el grupo, así es.
Me explico, he empezado a encabezar las tendencias dentro del partido. Entonces, eso, si entendemos que primaria es sinónimo de competitividad, o de competencia más que de competitividad, de competencia, entonces nosotros podemos decir que por primera vez dentro de Cambio Democrático, a nivel presidencial, se va a vivir lo que ya vivieron las lecciones que nos dejaron a nosotros el Partido Revolucionario Democrático,
no,
que fue la más cruda de todas las del 2008, porque también las hubo entre Varela y Vallarino, y fueron peleadas también. Sin embargo, ahí los misiles se tiraron hacia adentro, no se tiraron hacia afuera. Sin embargo, Juan Carlos y Balbina se tiraron duro y se tiraron por televisión, tanto así que se entre otras cosas, se cree que eso fue lo que costó las elecciones del
2009,
del 2009 con o la baja ejecución.
Correcto,
el papel correcto, ese dudoso que jugó el PRD en las elecciones
bien
pasadas.
Ahora, ustedes dos que saben mucho de qué tiene que hacer un candidato para ganar la elección, yo quiero hacerle una serie de preguntas a ustedes para ver cuál es su percepción. Para mí lo primero es, ¿qué va a hacer el Partido Panameñista para subir la loma? Desde hace un año, el señor Juan Carlos Varela está en segundo o en tercer lugar. Y no sube, y no sube, y no sube. Incluso Martinelli está por arriba, según las encuestas de Dixter y Neira en las que yo me estoy basando. Ahora que es un candidato oficial, ¿qué va a hacer este partido para subir la loma?
Eso es una pregunta extraordinaria. Lo primero que tengo que decirte en este momento es que todos coincidimos en algo. Quien está escribiendo los discursos y haciendo el manejo de su imagen no parece ser muy, muy, muy aterrizado, digamos, no parece estar muy conectado con esta realidad, a tal punto que de esa especie que corrió de que quien estaba haciendo de la campaña a Varela era precisamente el presidente Martinelli, porque Varela empezó a subir en la medida que Martinelli se empezó a meter con él.
Sí, bueno, le ayudó que hablen.
Lo ayudó y
que hablen.
Eso no es que ese sea el método, lo que estoy diciendo, esa es la consecuencia. Lo que parece que es el síntoma, en este caso, de la enfermedad que pueda tener el Partido Panameñista, es que sigue detenido en una forma de lucha, de pelea política, que se ha quedado en esa, en la confrontación, en la queja, en la plañidera, en me están haciendo daño, nadie me quiere, todo el mundo me maltrata, ¿por qué me tratan así si yo soy tan bueno? Es decir, eso se agotó. Yo creo que al Partido Panameñista se le agotó ese recurso.
Bueno, y entonces hay que mover los cañones.
Claro, entonces pareciera que en el caso del candidato hoy ya oficial del Partido Panameñista para una contienda política como la que se avizora para el 2014, que va a ser cruda, va a ser cruel, yo veo ahí una incoherencia. Es decir, ¿a qué me refiero con incoherencia? Hay una riña entre el contenido y la forma del discurso. Me explico. Yo escuché a un Varela ponerle un acento, un tono, una energía a palabras suaves, mediatizadas, algunas anodinas. Es decir, la forma con el contenido no conjugaron.
En el discurso de ayer.
Sí, sí, es decir, y en general cuando habla. Okay. Bueno, cuando habla, él habla muy, muy afable, ¿no? Pero en el discurso, aparte de la cultura que venimos arrastrando, de que cada vez que vas a un discurso político tienes que gritar
sí,
y hablar eso, como si te fueras a agarrar a trompar con el que
está
enfrente.
Yo no sé por qué los políticos siguen pensando eso.
Y por alguna razón, parece que las masas de alguna manera reaccionan a eso, para bien o para mal. Pero lo que me pareció ayer sumamente inconexo era el contenido con la forma. Es decir, me estás diciendo algo casi insulso en un tono que pareciera que se fuera de una trascendencia tal que se va a caer el recinto. Y lo que me estás diciendo ni es nuevo, ni tiene sentido, porque hay muchas cosas que estaban absolutamente dispersas. Para no plantearte lo demás, lo de los acentos, que le llamo acento porque se repitió, no porque le puso acento, que es la misma. Fíjate, para mí ayer el discurso fueron el agua potable, los niños,
la educación,
los viejos,
la corrupción se enfocó mucho.
Sí, entre otras cosas.
Sí, pero son que, discursos políticos,
sí, pero fue repitiendo,
que vienen de un machote, por así claro, decirlo.
Fue repitiendo, entonces al ir repitiendo, tú puedes decir que eso es una forma de titular también. Y el agua potable la agarró para no mencionar. Por suerte no le dio tanta importancia a la famosa letrina que se ha convertido en la marca de fábrica de la campaña del Partido Panameñista, ¿no?
A ver, hay algunas preguntas que yo me hice ayer conforme estaba mirando esta contienda. Todos sabemos que los panameñistas están ahora en tercer lugar, ¿verdad? Sí. Tanto en las encuestas de preferencia a intención de voto para candidato, como también en cantidad de adherentes y, bueno, un sinnúmero de situaciones que en este momento los sitúan en esa posición de la tabla. ¿Quién puede ser el mejor aliado de los panameñistas para llegar a la presidencia?
Buena pregunta, esa también.
Bueno, mira, yo Adelita, yo... Me cambiaste Jaimito. la pelota porque yo estaba preparado para entrar con algunas incidencias que complementaban lo que dice.
Complemente dele,
lo que dice, si aquí no hay censura. Es que la pregunta. La pregunta. ¿Aquí no hay censura?
No, señor.
¿Cómo decir palabras sucias?
Lo que quieras puedes decir. Yo soy anticensura.
Bueno, corrupción es una palabra muy sucia,
¿no? Sí.
Mientras que no haya quien la limpie, seguro, ¿verdad?
Sumamente. Oye, no, bueno, mira,
mientras esté acompañada de impunidad.
Los panameñistas. Mira, los panameñistas. Los panameñistas debemos entender también lo siguiente. Ellos entran en un momento, a primarias, en un momento no de fortaleza, entran en un momento de debilidad. Debilidad porque los mejores cuadros de ellos, sí, le hace Batinovich, le hace Pancho Alemán, le hace, etcétera.
Osman, todos.
Osman, Gómez, ¿no? Entre ellos, los mejores cuadros han sido extraídos y migrados hacia, o transfugados hacia el partido competidor de Cambio Democrático. O sea, eso, por otro lado, si yo noto la inversión que está haciendo Juan Carlos en medios, en campaña, la veo muy moderada, midiendo los reales, eso quiere decir que a las arcas se están vaciando.
¿Okay? En cambio ellos dicen que eso no es, que no es cierto.
Bueno,
ahí tenemos nuestra. Está
bien, yo.
No,
yo,
pero es que aquí nadie ellos, puede
yo creo a que perdedores. Yo creo aquel refrán que dice, si hay miseria, que no se note.
Sí, por favor.
Me explico. Ok, entonces, ellos están haciendo un esfuerzo en ser eficientes y eso, por lo menos yo las cuñas que les veo, las cuñas hechas en PowerPoint, ahí de una calidad, lo que se puede hacer, pues. O sea, lo que hace uno cuando el dinero no sobra. Y eso me parece bien. Aquí hay campañas. Por ejemplo, Mireya Moscoso ganó como con la mitad de la inversión que hizo Martín en aquel 99. Rubén Blades, cada voto le costaba 50 centavos, mientras que le costaba $8 a Samuel Luis,
sí,
Galindo.
Sí,
¿no?
Fue el costo. Sí,
¿me explico? O sea, aquí han habido gente que han sabido usar el dinero de una forma muy eficaz. Uh-huh. Han sido ser eficaces en la forma de administrar e invertir, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, no va a condicionar el éxito o el fracaso necesariamente, si bien va a ayudar, o sea, las campañas cuentan un billete. Entonces ya decía, pues yo veo a un panameñismo que hace unas primarias en medio de una situación donde no las tiene todas consigo, y hacen la primaria que pueden, hacen el esfuerzo, sacan a votar lo que a mí me pareció también una, yo no sé qué cantidad ni me atrevo a y después el tribunal nos dirá con mayor certeza cuántos, qué porcentaje del partido votó. Lo que yo sí sentí también, igual lo sentí con el PRD.
25
más bien una,
se calcula
sentí,
más o menos.
Yo sentí una fiesta fría de parte del PRD.
Entonces es que ¿quién va a salir a votar cuando ya saben quién va a ganar?
Bueno,
pues
¿quién va a salir? Esa es una buena pregunta.
Qué aburrido.
Es una buena pregunta. ¿Quién salió a votar? Porque esta gente habla de una tercera parte del electorado. ¿Quién salió? Habla el PRD. De una tercera. ¿Quién salió? Sale el militante.
Los viejitos salieron.
El militante. Sale el tipo que cree. Sale el tipo
no
leal.
No ha salido.
Sale el tipo leal. Entonces.
En ningún partido.
O sea, tómalo en cuenta. Súmalo. Tú sabes que ese es realmente la gente, el voto duro,
claro,
de esa gente.
Sí, sí. Claro.
El voto fiel. La gente que va a estar dispuesta a llenar los puestos en las mesas de votación. La gente que va a estar dispuesta a salir a pegar pancartas. A ir de casa en casa a pedir
los
el voto.
Los activos realmente.
O sea, estamos hablando de un montón de gente.
Sí, sí.
Un montón de
con
gente,
eso,
¿sabes?
Yo
entonces,
quiero.
Yo vuelvo. Así, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasa con el partido? ¿Por qué Juan Carlos, desde mi punto de vista, va de segundo? Yo Otros dicen que va de tercero. Yo digo que va de segundo, detrás de Juan Carlos Navarro.
Si no, ¿okay? Cuentas a Martinelli, yo va de segundo.
Yo lo pongo, con Martinelli incluido, lo pongo de segundo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube? Que mi información, mis encuestados, número uno, hablan del buen gesto, del buen pelado, del buen tipo que proyecta ser Juan Carlos Varela. No un tipo noble, un tipo de verdad. Sin embargo, lo ven, uno, demasiado débil ante la figura autoritaria. Lo ven sin el necesario liderazgo para detener, para encarcelar, pide la gente. Martín, él no habló ayer de encarcelar, sí, habló de hacer que devolvieran lo que se habían llevado del Estado.
Exacto. Él no puede hablar de eso porque él es presidente.
Esto, y termino con esto, ya Delita, sí, ya suelto la guitarra. ¿No? Y finalmente la gente dice, lo ve asociado al gobierno actual. Entonces no le ven lo que aquí se llama autoridad moral para criticar para perseguir precisamente al gobierno. Sus asesores también parecen haberle indicado la necesidad de tener un discurso suave, por el hecho de que aquí cuando la gente, o todo político que está blandiendo el hacha para atacar al contrario, caen las encuestas. Ya.
Tenemos que entender una cosa cuando se escucha un discurso de un candidato político que va para la presidencia. Esa persona no puede prometer que va a ir en contra de la corrupción y que va a meter preso a nadie, porque el presidente no mete preso a nadie. Sería entrometerse en otro poder del Estado. Y el presidente que le prometa eso, no le crea. Porque puede tener muy buena intención, pero aquí hay otra pata coja en nuestra democracia que nadie ha querido revisar a fondo, hacer auditorías serias, buscar realmente la efectividad de lo que es el compromiso con la justicia, la investigación, etcétera, que es el sistema judicial. Que está muy mal nuestro sistema judicial. Y en la propuesta del señor Varela es que le va a dar un golpe de Estado prácticamente a la Corte Suprema. Lo que él quiere es
órgano de justicia, ¿no?
Exacto. Lo que él quiere es desbaratar a la Corte Suprema de Justicia y nombrar nuevos magistrados. Puede ser muy dulce al oído eso, porque el nombre de los magistrados ha estado tachado por muchos años. No ha tenido la mejor imagen, no se digiere bien y bueno, no ha sido de las mejores ejecuciones. Y es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y luego qué va a hacer? ¿A quién va a nombrar? ¿Y cómo los va a nombrar? ¿Acaso va a cambiar la forma de escogencia? ¿Va a volver a lo que se tenía antes, donde también hay otros intereses y otros poderes que quieren meter a su gente allá arriba? No nos hagamos bobos. Hay muchas firmas esperando meter a sus candidatos allá arriba para que les ayuden en los fallos. Eso no es así. Entonces, ver las cosas con un poco más de lupa y no nada más tragarse una promesa entera. ¿Y cómo muestra de esta gran ineficiencia que tenemos? Es un juicio donde se realizó a 94 personas que estaban acusadas de pandillerismo. Vea usted los chorizos que les encanta hacer a las fiscalías y a las policías, haciéndose ver que son los magnos, los magníficos en investigaciones. Y simplemente que la jueza los liberó a todos, aduciendo que no habían suficientes pruebas por parte de la fiscalía en mostrar la conectividad entre ellos como para que pertenezcan a una banda de pandillerismo que estuviera en contra de la otra, etcétera. Esto no es tan sencillo y la justicia tiene que aprender a hacer mejores investigaciones si no quieren llegar a los tribunales y que se les caigan en clenque y se les monte después un velo de impunidad ante los casos que llevan porque no saben investigar hasta cierto punto. Hay muchos casos que llegan con este tipo de situaciones. Los de lavado de dinero están muy mal investigados.
La ineficiencia en armar el expediente.
Entonces, ¿quién arma el expediente? ¿Por dónde empieza todo esto? Empieza por el trabajo que hace la policía señalando a quienes son parte de la banda y después de eso, quienes otros están acá con esto, conectividades, etcétera. Y mira tú, mete a 94 adolescentes en esto. ¿Usted sabe lo que costó hacer este juicio? Transportar a todos estos chiquillos al juzgado, con cantidad de policías que se fueron y vinieron, se canceló varias veces este juzgado. Bueno, infinidad de cosas que marear a la audiencia no vale la pena, pero lo que sí es importante entender es que aquí, en la parte del sistema judicial, ninguna persona que ha subido a la presidencia se ha atrevido a meterle el diente. Y no vale de nada un desarrollo económico excelente, tampoco un desarrollo humano mejor, si no tenemos esta pieza resuelta. Pero tampoco creo que se resuelve disolviendo la Corte Suprema. ¿Me equivoco?
Oh, yo creo que está, muy bien. Es decir, una cosa que me llamó la atención y quería señalarte nada más. Cuando tú tienes el poder para bajar, para votar, para sacar a magistrados de una Corte Suprema, tenemos que tener el cuidado de pensar, entonces significa que tienes el poder de poner a los siguientes.
Claro, decirle a la gente cómo los vas a...
Entonces, si tienes el poder, si en efecto logras, piensa que tienes el poder para desbancar a esas personas de una Corte Suprema, estás dispuesto entonces a entregarle al resto de la sociedad, cualquiera que sea su estructuración o su forma organizacional, para que entonces te nombres a los nuevos magistrados. Claro. Entonces ¿cuál es el riesgo que estás corriendo?
Claro, no, además entender que el partido...
O sea, a menos que me estés diciendo que tú mismo lo vas a nombrar, ya que tienes el poder para tumbarlo, tú vas a nombrar a los nuevos.
Que entonces yo no
estás
estoy
haciendo
de acuerdo,
lo mismo que me estás criticando.
Claro que yo no estoy de acuerdo. Correcto. Entonces, no, cada quien hace el sastre a su medida, el traje a su medida, eso no está bien.
Tragedia,
una pregunta para mis invitados. ¿Quién puede ser el mejor aliado de los panameñistas para llegar a la presidencia? Escuchen las opciones. Un independiente, aunque no cuente con una infraestructura política, pero que irradie imagen menos contaminada que los actores políticos tradicionales, o un representante de un partido político pequeño, pero que maniobra para enlazar otros públicos.
Ok, está hablando de dos figuras directas aquí.
Claro, seguro. Esa es la diplomacia.
¿Cuál sería el mejor? Yo no estoy muy seguro de calificarlo de esa manera. Yo tengo la impresión de que él... lo que podrían hacer como fórmula, digamos, que no estoy vaticinando nada, pero si están buscando una fórmula, deben revisar realmente cuál es su propuesta. Es decir, no, una vez más, carecen de una propuesta de gobierno, la propuesta política, un plan, algo, proyecto, lo que sea. Porque lo otro es que es traer una persona que reemplace la propuesta política.
Porque lo que me están lo que están trayendo son figuras más creíbles. Eso es lo que es.
La credibilidad.
Mira,
puede
esta
ser
figurita
una
está mejor esta estampa que la otra porque la otra está muy gastada.
Yo no
y
digo
esta
que
está...
la credibilidad no sea una buena propuesta política para unas elecciones.
Claro.
Sobre todo en la particularidad, con la particularidad que va a tener, la tónica que va a tener las elecciones de 2014, que va a girar alrededor de la decencia, de la buena conducta, de la no corrupción, de un montón de cosas que pueden... Entonces, las figuras pueden refrescar un poco el trabajo, pero creo que te comenté la vez pasada. Yo no sé si puedes encontrar o una fuerza política, sea pequeña o mediana, o una figura que tenga la capacidad del cloro, ¿no?
De blanquear.
De blanquearte una cosa como el pasado y lo que vas a hacer para adelante.
No, esa está muy difícil. Bueno, para acabarles el cuento de Alemán Subieta... Le pregunté, bueno, entonces, ¿qué has decidido? Ya, suéltamela aquí, entre tú y yo, le digo.
No se lo voy a contar a nadie.
Sí.
Te prometo que
no. No, mentira, no le dije entre tú y yo, pero creo que le dije, dime entonces qué onda, ¿vas o no vas?
Yo soy una
entonces,
tumba abierta.
Me dice, bueno, sí lo estoy pensando. Digo, ¿pero qué estás pensando? Digo, ¿qué estás pensando? Es nada más, ¿qué estás pensando?
Yo no más quiero saber. Dame un rabito, león.
¿Vas o no vas? Dice, bueno, sí, estoy pensándolo. Es que, ¿cómo es la pregunta, no? ¿Cómo voy a ir?
Ya.
Digo, mira, Alberto, solo no llegas, hermano. O sea, solo no tienes una infraestructura política, estás a muy poco tiempo y no vas. Móntate en un patín. Tienes que entrar en un patín que esté andando, que te dé esa infraestructura, porque vas a llegar a la presidencia y te voy a preguntar.
Dice, a mí me dijeron que él te contestó, dice, muchas gracias, Ricardito.
No, digo,
Adelita, yo sabía que era un diminutivo.
Él no me contestó eso. No. Pero obviamente que él sabe la respuesta en su interior, yo no estoy descubriendo el agua tibia.
Claro.
Pero sí es bueno, pues, que estas cosas se hablen para reflexionar, porque... ¿Qué va a hacer Alemán Subieta solo?
Yo tengo otra opción. tú pones dos opciones ahí tácita. Uno, con un partido, o dos, independiente. Yo digo, ¿y qué tal si yo me lanzo independiente y en el camino se me suma un partido?
Bueno, pues es la misma
no,
cosa.
No, porque yo la segunda, esta tercera opción digo, es que yo soy un independiente y se me han acercado, pero yo sigo siendo independiente. Sigo siendo independiente como lo declaraba, por ejemplo, Miguel Antonio Bernal.
O el mismo Juan Carlos Tapia.
Pero en la independencia no necesitan
Juan Carlos nunca planteó la opción de un partido.
No, independiente sí.
Claro, independiente
sí. Sí, yo estoy planteando una tercera opción de que qué tal si yo voy y me tiro ahora como independiente en el camino, vamos a decir, noviembre, me llega un partido y me dice, bueno, yo te postulo y me explico. Interesante porque yo puedo aducir con base, con credibilidad, con base para ser creíble, que yo sigo siendo independiente. Aquí se me acercó este, correcto, y me dijo esto.
Correcto.
Como lo adujo, por ejemplo, Miguel Antonio Bernal, que fue apoyado por Molirena, por, yo sé que por el liberal de ese momento, y Molirena
sí,
también.
No, el liberal.
No, él fue por dos.
¿Cómo se llamaban estos?
Él fue por dos. Por el liberal de, no, el liberal, así está, si no es liberal nacional, de tu pariente,
sí,
Joaquincito
Franco. Tercero,
ese era el liberal. Porque
Fernando
de
Franco,
la campana
tercero.
Roja.
¿Me
explico? Y el. Sí. Y además por el Molirena tercero. También, creo que fue.
Sí, fue creo que fue por ambos. Pero la pregunta es.
Que apareció la cuestión de los pollos de Kentucky, la caja de Kentucky.
Así es.
¿Sabe qué pasa? Que con esto de que les mocharon una vicepresidencia a las fórmulas políticas, los han metido en un aprieto.
Sí,
porque no hay a quien. Alianza, ¿no? O sea, si uno quiere hacer alianza con dos. Pues no hay con quién bailar.
No,
en el tercero no tiene con quién bailar. Vas presidente, vicepresidente.
Tienes la pieza de la alcaldía, que es una pieza muy deseable también.
La pieza de la alcaldía, por un lado.
Pero claro que.
Los valores de los cargos negociables ya están hace rato establecidos. Hay un valor de mercado ahí que está, casi todo el mundo lo maneja. Eso no es nada.
Sí, también tiene no todo. Nada nuevo, tiene un montón de espacio.
No solamente las vicepresidencias.
Las vicepresidencias no valen nada.
Hay una información de última hora. Déjeme ir con Víctor de la Hoz, que nos tiene un informe. Don Víctor de la Hoz, ¿qué está pasando? ¿Dónde está usted, don Víctor?
Gracias, Adelita Coria. Buenos días, Sofía, a los oyentes de KW Continente. Adelita, te puedo comentar que nos encontramos en estos precisos instantes en el cuartel central de Ricardo Arango, donde ya se inició una huelga de hambre de 17 unidades de la Guardia Permanente. En virtud de la situación que se ha registrado aquí en protesta de la cómo se ha estado manejando la parte administrativa y los reclamos que ellos están realizando desde hace buen tiempo y que según ellos no se le ha dado respuesta. Sin embargo, hace escasos minutos fueron sorprendidos con la ejecución de dos de sus compañeros, el teniente, el sargento segundo Raúl Marchar, y el otro teniendo Dionis Secaya, han sido destituidos. Nosotros nos encontramos aquí cuando bajó un funcionario de la administración y le entregó la carta de destitución hace escasos minutos a estos otros bomberos, quienes se encuentran aquí también en huelga de hambre. Ellos manifiestan de que la orden de destitución es injusta y ellos van a apelar, van a realizar sus acciones. Con nosotros está, para que nos explique un poco a los oyentes de KW Continente, el sargento primero Marshall. Estamos en directo, señor, quisiéramos conocer, estamos en la hora 9 de Adelita Coridad, su comentario sobre esta destitución el día de hoy y cuáles serían los pasos a seguir. Adelante.
Sí, muy buenos días. Bueno, lo primero que cabe aquí, ahora que nos entregan estas destituciones, es presentar los respectivos recursos de reconsideración como lo establece el reglamento. Toda esta situación se ha venido dando hace ya algunos meses, como la ciudadanía tiene conocimiento. Nosotros venimos haciendo una serie de reclamaciones a nuestra administración que lamentablemente no han podido cumplir con una serie de peticiones que hicimos. Ellos no tienen la voluntad de hacerlo, no lo van a hacer ya con esta acción que están haciendo desde el día viernes, destituyendo a los compañeros que nos hemos manifestado por reclamarnos los derechos. Ellos seguirán haciendo esto. Sabemos que van a venir más destituciones. Ya tenemos esta información, así que asumo que de aquí a la tarde de pronto habrán más. Nosotros queremos dejar claro a la ciudadanía, nosotros estamos peleando lo que nos corresponde. Hay muchas cosas dentro de la institución que se están manejando de forma arbitraria. El coronel Tuño mantiene un régimen dictatorial, como lo he dicho en otros medios. Él piensa que esto es una finca personal de él y él hace lo que le da la gana y grita lo que le da la gana aquí y no resuelve los verdaderos problemas de la institución. Yo lo exhorto a todos ustedes como medio de comunicación que hagan un recorrido a nivel nacional. de las estaciones de bomberos y se den cuenta cómo viven los bomberos, las condiciones infrahumanas que hay en muchas provincias, Colón, Guinola. Nosotros hicimos un recorrido nacional, esos cuarteles se están cayendo a pedazos. Aquí en Panamá de igual manera, ahí sacaron un comunicado que habían reparado 3 estaciones en Panamá. Vean las estaciones, evalúenlo ustedes, como se le mandé el mensaje al señor presidente, manden funcionarios de alto rango que hagan las evaluaciones ellos y se den cuenta las mentiras que el coronel Tuño le ha venido diciendo a ellos, porque él no está resolviendo ni un problema en esta institución.
Señor, ¿se van a mantener aquí ustedes en esta huelga de hambre? Son 17 unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá. ¿Esto le disminuye la atención de cualquier emergencia, de cualquier situación que se registre?
Claro, disminuye el pie de fuerza que tenemos que tienen las unidades de la huelga permanente. Yo soy parte de la, yo era parte de la dirección de seguridad, pero nosotros no vamos a dejar nuestra lucha. El que no pelea por lo que quiere no puede ganar nada. Entonces nosotros estamos aquí hasta la última consecuencia. Las personas que están encadenadas aquí, ya vemos alrededor de 21 en este momento. Hay otros compañeros que se vienen sumando, que ya nos han llamado. Así que de aquí, o nos sacan al hospital o nos sacan al cementerio, pero no nos vamos a mover.
Señor, ¿me repite lo que fue decidido, además de su persona?
El teniente José Flores, el teniente Diomenes Hines, el capitán Alfonso John, Humberto de León, Dionisio Caida, que lo acaban de entregar a la institución, al que mi persona, Raúl Marshall, se me escapa. Ya, Diomenes lo dije.
Ok, gracias, Raúl Marshall,
por estas declaraciones para los oyentes de Cádiz Continente. Adelita, esta es la situación que se está viviendo aquí en el cuartel central Ricardo Arango de la avenida Cuba. Ellos iniciaron una huelga de hambre en primeras horas de la mañana del día de hoy y ahora sorpresivamente se le ha entregado la carta de difusión y la situación se mantiene bastante tensa, muy delicada aquí en el Cuerpo de Bomberos de Panamá con esta protesta que mantienen ellos. Están encadenados totalmente aquí en los exteriores del cuartel central. Sí. Ellos dicen que esta lucha la va a llegar hasta la última consecuencia, así que esto es lo que podemos nosotros informarle a los oyentes de cada continente. Manténgase en sintonía, que en nuestro noticiero de esta tarde, regresando acá, se estaremos ampliando esta información.
Gracias, don Víctor.
Víctor de la Hoz, informa. Adelante, Adelita.
Muchísimas gracias, Víctor, por el informe. Gracias, Víctor. Buen día. But I just want you to know, I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance, take you to every party, cause I remember how much you loved. Él es Bruno Mars, When I Was Your Man, una canción que está, bueno, haciendo estragos con la juventud. Les encanta, les encanta. Es una canción triste, ¿no? Pero muy bien interpretada por este chamaco. Dice Fernández de Kirchner que nunca en su vida un papa le había besado. Ya Fernández de Kirchner fue a ver a Bergoglio, a Francisco.
No, a Francisco.
Porque acuérdese que aquí, allí había unas especulaciones de que podía haber una fricción por aquello de que pues ella sacó, legalizó.
Bergoglio fue un militante.
¿Cómo no?
Anticristina.
Bueno, el caso es que en este sentido hubo el encuentro y ya pasó este encuentro entre ambos. Y Cristina ha salido, parece, anonadada, obviamente, después de visitar a Francisco. Y decían que la reunión era un almuerzo donde ellos dos estaban solitos. Y, de todas formas, la presidenta llegó a la residencia vaticana acompañada por el canciller Héctor Timerman, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, y el representante diplomático ante el Vaticano, Juan Pablo Cafeiro. Se trata de un gesto de cortesía, de atención hacia la Argentina y a la presidenta, obviamente,
claro,
que había asegurado a Lombardi que cuando se confirmó la audiencia, pues obviamente se hizo este gran escándalo público.
Qué salto hemos dado.
Sí. sí, bueno.
De Ricardo J. Arango.
Vamos a ir. Sí, claro, pero es que también John Marcy, ahora podemos regresar a los bomberos.
Al Vaticano, sí.
Al Vaticano.
Unas millas de por medio. O
sea, muchas millas. Pero esa es la gran magia de la radio, Jaime, que usted puede ir a donde se le pegue la gana sin tener que moverse de la silla.
Sí, pero es que yo quedo impactado con las declaraciones de los bomberos.
Sí, aquí. Las declaraciones están haciendo un cambio de giro en lo que...
Es un organismo donde la disciplina está dentro de su disciplina, lealtad y abnegación. Está en su lema. Es un organismo de una disciplina vertical con rangos cuasi militar, sino militar, donde hay un grupo que está adversando al C1, al comandante 1. Hay tres comandantes, entonces al comandante 1 lo está adversando y lo ha acusado de una actitud dictatorial. Yo me duele mucho porque los bomberos son una de las instituciones más queridas por los pueblos, sí. más respetada por los pueblos. Tú llegas a los pueblos, el ser bombero en Parita, en Los Santos, en Las Tablas, es un honor. Allá los comandantes del cuerpo logran un prestigio dentro de las poblaciones. Son gente
pero es que no dejan de ser bomberos, que es lo que a mí me siempre más fascinado. Tú sabes que no, tú alguna vez has escuchado que hay ex bomberos.
Bueno, son gente que se rifa, no lo.
Maravilloso.
Bueno, ahora sí los va a ver, porque están
votando. Eso es lo que estoy diciendo.
Pero ya están destituidos.
Eso es lo que me llama la atención.
La otra vez también votaron. ¿Eso qué quiere decir? Que le están aplicando el garrote. Le están aplicando el garrote y además el propio comandante. El propio comandante se ha situado al lado de la. Ha estado apelando a la autoridad del comandante, precisamente, y ha estado destituyendo a una serie de compañeros, no sé por qué razones, seguro él tendrá la suya, pero yo sí sé lo que piden los bomberos. Los bomberos piden, número uno, homologación de salarios con los del interior, y eso está en la ley, eso hay que homologarlo. Okay. Y yo vengo a hacer, la ley ya tiene, ¿cuánto? La ley viene de Martinelli, de cuando tomó posesión el presidente Martinelli, hace 3 años, ¿no? Por un lado. Por otro lado, está pidiendo mejoría de los equipos. Es una vergüenza. ¿Cómo están las casacas? ¿Cómo están las botas? ¿Cómo están los pantalones antifuego? Me explico. Esos están totalmente destruidos. Las tomas que se hacen. Y número tres, mejoría de las condiciones de vida en los cuarteles. La guardia permanente vive dentro de los cuarteles. Y de verdad que tú observas las condiciones en que vive esta gente y son... dejan mucho que desear. Mucho, mucho, mucho que desear.
Bien, pero eso tengo entendido que tenía ya un proceso de reestructuración.
Sin embargo, ellos, los bomberos, hablan de que no se está dando, que ha sido realmente una falsedad, que los tres cuarteles aquellos que han sido reestructurados, se reestructuraron para las cámaras de televisión.
Sí,
o sea, lo que están pidiendo ellos, número uno, son cosas mínimas. O sea, la homologación de los salarios está en la ley.
Y no nada más eso.
La mejoría de los equipos.
Se supone que eso se iba a hacer durante el transcurso del año, o en el mes de en este primer trimestre del año, porque según recuerdo, ojalá no esté traicionándome la memoria, don Pablo, que vino acá, nos advirtió que esto sería un proceso inminente en el cuerpo de bomberos y que se iba a arreglar todo. Y de hecho sí hubo un tiempo de paz, por así decirlo.
Y de esperanza, ¿no?
Y después,
para toda la ciudadanía que estamos pendientes.
Es que parece que lo que está despertando realmente es la ira, porque ya están llegando a nivel de... Ya pasaron de incomodidad a ira. La impresión que tengo es que es el juego este del tenteayá. O sea, me sigues entreteniendo, asumiendo compromisos, llevándome a reuniones, a mesas de diálogo, e insiste
20 en no cumplir. En huelga de hambre, es un escándalo, hermano. Es un escándalo.
Eso, ¿verdad? Está mal.
El comandante tiene que entender que hay que salir.
¿Qué debería de hacer, bueno, Pablo, escuchar, para terminar?
Primero que nada, hay que escuchar, número dos, tú sabes. Y no se trata que ahora voy a destituir a los 20 que están en huelga de hambre. Porque estamos ante una comunidad que no le está perdiendo pisada a lo que está sucediendo dentro del benemérito, porque así nos llamamos, el benemérito cuerpo de bomberos.
Y
así lo asume también las poblaciones.
Y la ironía, el comandante del cuartel de bomberos no sabe cómo apagar un fuego que tiene en su cuartel.
Sí, ese es un...
Tienes que inmediatamente bajar esa presión que está ahí. No lo entiendo.
Pero eso es peligroso, más porque se trata de un organismo que tiene una imagen interesante, bonita, de...
Y las lealtades.
De lealtad, y además...
Son muy fuertes las lealtades ahí en esa...
Hay mucho involucrado en todo esto.
Bueno, son gente que se juega la vida.
Sí, claro,
es que por cosa, la otra ahí vez con el incendio de Madison. En la mañana se estaban, le estaban tirando gases lacrimógenos y en la tarde juntos. se estaban peleando contra el fuego. Sí. Contra el fuego en árbol.
Gracias, don Guillermo Franco, por estar con nosotros. Le agradezco mucho estar aquí. Gracias, don Jaime Porcel. Qué bonito tener y contar con ambos, porque enriquecen mucho las ideas, los conocimientos de nuestra audiencia y también los aportes. Gracias. En cuanto al tema político, son muy entretenidos.
Gracias.
Hay muchas cosas que quedaron pendientes, pero siempre es bueno así, porque entonces la gente se queda picada.
Gracias.
Mañana nos escuchamos a las 9, ya está el doctor Álvarez con usted. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.